UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días a todos. Hoy estamos de nuevo en nuestro programa de diálogos de ciencia y salud dentro del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social. Y hoy el tema que vamos a tratar es el de simular para mejorar cómo entrenar a los profesionales, a los estudiantes en este campo. Para ello, pues contamos con tres enfoques de la simulación. Por un lado, tenemos el enfoque de la simulación en el grado. Y para ello está con nosotros Sergio Javaloy, que es técnico del SIATI de nuestra universidad y es uno de los técnicos de apoyo al área de simulación clínica de la UMH, la SCUM, como llamamos nosotros, y nos va a dar ese enfoque del grado. También está con nosotros a Asunción Quijada, que es una médico, obstetra, ginecóloga del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, instructora de simulación del Laboratorio Simia de Isabial del Hospital Balmis, y también es profesora asociada de nuestra universidad. Y bueno, pues nos va a dar ese enfoque de la simulación en el profesional sanitario dentro de un ambiente, en este caso el ambiente hospitalario, y también pues su experiencia como docente en el grado. Y luego tenemos también con nosotros en la simulación ya enfocada pues también en el posgrado, enfocada tanto a profesionales de salud como a otros aspectos, otros campos de la salud dentro del instituto, del centro, que es el centro CIBOR, que tiene la Universidad Miguel Hernández, y que bueno, ya conversaremos con él, y es el profesor Fernando Borrás. Y con ellos también está con nosotros, nos acompaña Jessica Lozano, estudiante de sexto de medicina de nuestra universidad, y que ya la conocéis de programas anteriores. Y bueno, entre todos pues vamos a dar luz y conocimiento de lo que es la simulación. Primeramente os quería preguntar brevemente una frase. ¿Qué es la simulación? ¿Y por qué es importante? ¿Qué me diríais? Que quiera.
Bueno, antes que nada, agradecerte, José Manuel, la invitación a participar en este espacio. Y bueno, desde mi punto de vista, y esta es una frase que siempre utilizo, pues cuando viene el estudiantado preuniversitario que nos visita y al cual enseñamos las instalaciones del área de simulación clínica de la UMH, y siempre les explico lo primero de todo, pues qué es para nosotros la simulación clínica. Y entendemos que es una forma, una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la creación de espacios o de situaciones lo más parecidas a la realidad posible para la formación del estudiantado y del profesional de la salud, en todos los ámbitos, en este caso la universidad, pues desde el grado en medicina, pero también a través de otros grados como terapia ocupacional o podología, fisioterapia y ahora también en enfermería. Así que esa sería
¿Y por qué y importante?
Muy importante porque desde el punto de vista técnico creemos importante la utilización de esos recursos materiales y de esas experiencias por parte del estudiantado, porque van a facilitar muy mucho su proceso de aprendizaje durante el paso que tienen que estar en las diferentes carreras, los diferentes grados. Creo que es muy útil el repetir y el profundizar en tanto en habilidades técnicas como no técnicas, utilizando la simulación para mejorar su formación, que al final repercutirá también en la seguridad del paciente.
Muy bien, Sergio. Y Asun, ¿qué opinaría? ¿Cuál es tu idea?
Sí,
frase que es la simulación.
Yo diría que es la herramienta más potente a nivel docente para aprender haciendo, ¿no? Y es fundamental porque sí que nos permite entrenar situaciones reales antes de que ocurran y hacerlo además en un entorno seguro, donde te puedes equivocar sin miedo al error, y el error supone, de hecho, una oportunidad de mejorar, ¿no? De luego hacerlo mejor. Entonces, es una forma de entrenamiento en un entorno seguro.
Y, Fernando, para ti, ¿cómo ves la simulación? ¿Cómo la definirías?
Pues, por hacerlo simple, yo diría que es pilotar el avión sin riesgos. Es decir, como todos conocen los simuladores, yo creo que esa capacidad de poderlo hacer que se parezca lo máximo a la realidad y que no haya riesgo, pues, y por darle ese baño también a la del por qué es tan importante, a mí me gusta contar que cuando yo estudiaba en la facultad, de eso hace unos cuantos años ya, trajeron a la facultad unos IBM PS2 de 20 megas de disco duro, es decir, porque os hagáis una idea, eran unos ordenadores bastante, bueno, eran el primer ordenador personal de IBM, y la facultad los tenía metidos dentro del aula y no nos dejaba tocarlos, ¿no? Entonces, y yo echaba en falta en aquel momento que para poder desarrollarme profesionalmente, poder estar tocando. Eso está pasando hoy en día con los estudiantes cuando van al hospital. En el hospital, pues les atan las manos detrás, porque efectivamente están en un entorno donde el paciente es el rey, donde hay privacidad, hay posibles riesgos, y de alguna manera yo lo asemejo a esa posibilidad que tienen, que yo no me permitían porque me veía el ordenador pero no lo podía tocar, ¿no? Entonces, creo que la simulación es traer el hospital a la facultad, y con eso el estudiante consigue practicar, romper si hace falta romper, pero adquirir un aprendizaje que en estos momentos, en otros países no es así. En otros países el propio estudiante le permiten hacer la anamnesis, le permiten escribir en el abucasis de turno, y después el médico le pone el visado, pero aquí todavía un estudiante, cuando lo enviamos al hospital, pues no lo dejamos que escriba en el propio tal. Es decir, todavía estamos, nuestro hospital todavía no se parece a nuestra simulación, y por tanto la simulación es ese puente que va a permitir que los estudiantes aprendan más y mejor.
Y Asunción, ¿por qué considerarías que la simulación se ha convertido en una herramienta clave en la formación moderna hoy en día?
Bueno, yo considero que actualmente ya hay evidencia más que suficiente para demostrar que es útil a nivel de reducir morbimortalidad y a nivel de reducir errores humanos, uh-huh, si previamente lo entrenamos con la simulación, ¿no? Entonces, sobre todo en emergencias o en situaciones críticas, sí que se ha visto que si lo entrenamos antes, luego ganamos en seguridad para el paciente y también para los profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que está ganando más en todo en el ámbito sanitario, está ganando más campo, ¿no?
Y yo te quería preguntar, Sergio, es decir, ¿qué problemas de formación tradicional se resuelven con la simulación?
Pues en la línea que venía comentando Asun, sobre todo al principio, la simulación lo que permite es aprender haciendo, ¿no? A través de la experiencia, algo muy práctico, y eso pues es un pasito más adelante de pues la enseñanza tradicional de, bueno, pues de lectura de una parte teórica o de una explicación. No quiere decir que la sustituya, o sea, que la sustituya, sino que es un refuerzo, la experiencia y el aprendizaje a través de esas prácticas de simulación, que pueden ayudar evidentemente a canalizar mejor ese aprendizaje de algo que hasta ahora, a lo mejor sin esa posibilidad de simulación, se enseñaba de una forma mucho más teórica y quizás no tan divertida, incluso, ¿no? Ni tan atractiva para el estudiantado.
Y Asunción, ¿tú crees que la simulación sustituye a la práctica real o simplemente la complementa? ¿O crees que en un futuro podría llegar a sustituirla?
No, yo creo que la simulación nunca puede llegar a sustituir a la práctica real, ¿no? Quizá la complementa o la mejora, ¿no? La hace más segura. Y no sé, es como el entrenamiento antes del partido. El entrenamiento no puede sustituir al partido, ¿no? Pero si antes estamos bien entrenados, pues vamos a jugarlo mejor, ¿no? Entonces yo creo que ninguna, ni ahora ni tampoco más adelante va a sustituir a la práctica real, ¿no? Se va a seguir aprendiendo y los profesionales vamos a seguir aprendiendo de los pacientes y probablemente aprendamos más o a otro nivel, pero la simulación es algo complementario a la práctica real.
Muy bien, gracias. Y ahora quisiera, nos vamos a centrar un poquito más, Fernando, contigo y con el enfoque del CIBOR en la simulación. En el CIBOR, ¿qué tipo de profesionales se entrenan en simulación dentro del área CIBOR? Y nos puedes contar qué es el área CIBOR y...
Contaros un poquito, en estos momentos tenemos... dos grandes líneas, una que sería la simulación dirigida a cirujanos basados en nuestro cadáver Ciel y nuestras torres de laparoscopia, es decir, cirugía mínimamente invasiva, es decir, toda esa parte pues es una parte que efectivamente pues somos un centro pionero en Europa y permite, pues hemos tenido pues diferentes, bueno, o hacemos diferentes técnicas y viene gente de todo el mundo a practicar con nuestros cadáveres y como siempre digo yo, o incluso pues tenemos un diplomado en neurocirugía, pues hombre, si yo tengo neurocirujanos que están aquí practicando con el cráneo, por decir algo, durante 150 horas, pues prefiero ese neurocirujano que ha estado haciendo incisiones durante 150 horas, que son 6 semanas dedicadas única y exclusivamente a abrir la cabeza y hacer abordajes neuroquirúrgicos, que un estudiante o un neurocirujano que lo ve y que no lo puede hacer, ¿no? Por tanto, esa parte de la... Y otra gran línea que estamos trabajando también, por poner ejemplos dispares, pues en estos momentos tenemos una gran colaboración con el Mando de Operaciones Especiales. Para el que no lo conozca, el Mando de Operaciones Especiales pues son las Special Force, las fuerzas que, por ejemplo, cuando tuvimos que abandonar Afganistán, pues son los que envió España a recuperar a todos los ciudadanos españoles. ¿Y qué hacemos con este Mando de Operaciones Especiales? Pues les damos técnicas de soporte vital avanzado. ¿Por qué? Porque estos soldados, cuando se despliegan, normalmente es en zona de conflicto y nunca tienen, bueno, como ellos dicen, el médico más cercano está a 1.5 horas en helicóptero y, por tanto, si pasa algo a la cuadrilla, al equipo de trabajo, pues se lo tienen que resolver entre ellos. Y lo que intentamos es darle una formación en soporte vital avanzado para que, y tengo que decir que son nuestros estudiantes más comprometidos, porque les va la vida en ello. Que esto cuando se lo cuentas a un estudiante de Ciencias de la Salud es otra cosa, pero cuando se lo estás contando al que van a desplegar y que le van a disparar o que le va a tener una bomba y le va al compañero, pues le va a destrozar las piernas o lo que sea, pues efectivamente toman esa simulación de otra manera y la hacen muy, muy participativa y sobre todo muy comprometida. Por tanto, el Centro Experimental CIBOR, pues como veis, pues tiene desde la cirugía más compleja hasta pues líneas en las que creemos pues que es un compromiso de nuestra universidad poder ayudar a que estos profesionales del ejército puedan tener las mejores posibilidades si, desgraciadamente, en el mundo en el que estamos viviendo, pues cada vez parece que estas acciones que no deberían ser un trabajo a realizar, pues parece que estos últimos años cada vez desde Ucrania, tal, Gaza, ahora Irán, pues está la cosa, pues parece que tendremos que seguir haciendo este tipo de actividades.
Y me imagino que cuando se trabaja con los equipos, pues no sanitarios, directo, como el Centro de Operaciones Especiales, se trabaja no solamente las técnicas de RCP, sino también el trabajo en equipo.
Sí, sí. Bueno, ahí, de hecho, ellos tienen, se entrenan, como decía Asun, yo he estado en entrenamientos cuando alguien, por ejemplo, están asaltando una fábrica y alguien cae de los suyos, pues cómo se organizan para poder recuperar al compañero, cómo se van haciendo las diferentes... Es decir, que ya no solo es hacer la RCP, que la RCP pues tiene su trabajo, sino que además hay equipo tapando, disparando, protegiendo, es decir, que tienen unos entrenamientos muy específicos y que de hecho está demostrado que cuando empezó la guerra de Ucrania, por ejemplo, pues los soldados ucranianos no tenían esa formación de poder atender a los compañeros y, como siempre dicen, los soldados del ejército contrario nunca intentan matar, sino intentan herir, porque así tienen que cargar con el compañero y el grupo se siente más débil. Cuando muere, pues ya ha acabado esa misión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay todo esa parte de habilidades blancas, de trabajo en equipo, de organización, de detección de por ejemplo, de prioridades, de tomar decisiones rápido, pues todo eso también está en el entrenamiento.
Y en el otro aspecto, que también una pregunta que te quiero hacer, es el de la cirugía, digamos, la cirugía mínimamente invasiva. Ese entrenamiento, ¿qué tipo de cirujanos o qué tipo de cirugías se entrenan? Pues, ejemplos, experiencias que los últimos años.
Bueno, pues
últimos
por
meses...
ejemplo, hemos hecho recientemente un. Bueno, normalmente con la Cátedra de Simulación Clínica de la Fundación Asisa, todos los años, vamos por la sexta edición, hacemos un curso de técnicas básicas de laparoscopia que se les hace a los médicos residentes de segundo año de la provincia de Alicante en cirugía, es decir, que vienen y practican las técnicas, son R2, por tanto, les hacen como si fuera el bautizo de manos, de entrenar, efectivamente, de tomar ellos la rienda de la cirugía, y por ejemplo, pues con R2 se está haciendo. Hemos hecho recientemente uno de abordaje de tumores en el esófago con una nueva técnica, y esto ya no eran cirujanos que se dedican en Europa a realizar, querían aprender esa técnica que habían desarrollado el grupo de Valencia, y por tanto se vienen y están un día haciendo ese abordaje y aprendiendo. Y pues también tenemos pues ahora, por ejemplo, colocación de prótesis urológicas, pues es decir, esto depende del tipo, y como os decía, pues otra cosa que tenemos, porque tenemos cada 6 semanas tenemos un neurocirujano con el profesor Javier Abarca del Hospital Balmis, que pues tenemos un título de experto, pero que solo se inscriben 6 estudiantes al año. Y esos 6 estudiantes van viniendo durante 6 semanas cada uno y hacen esas prácticas, aparte de un contenido teórico, después tienen una estancia práctica que van viniendo cada uno con su cabeza, hace todos los abordajes y hace su planteamiento. Es decir, que tenemos bastante variedad y buscamos que, entre comillas, como digo yo, si nos tiene que tocar en algún momento ir al hospital, que los que nos toquen hayan tenido la mayor habilidad o el mayor tiempo práctico, porque seguramente los resultados serán mucho mejores.
Sí, me parece que está increíble. Ojalá que todo fuera así, que todo el mundo que primeramente hubiera practicado con situación simulada, con cadáveres. ¿Y esos cadáveres que ha comentado, cómo son esos cadáveres que son especiales o cómo? No son,
bueno,
los que
tenemos,
están...
nosotros en eso pues somos pioneros casi mundiales, porque tradicionalmente hay cadáveres en formol que los profesores de anatomía prefieren, porque permite una disección mucho más clara y se abren mejor los tejidos, es decir, porque son tejidos mucho más, yo diría, acartonados, permiten... y en cambio el cadáver Tiel tiene esa flexibilidad que tengo que decirles que yo en alguna ocasión, porque aparte de eso, pues tenemos un par de proyectos, uno que es que simular que el cadáver sangra, y cuando hacemos esa simulación, porque tenemos, hemos patentado una pseudosangre, y todo esto lo ha hecho nuestro catedrático emérito Paco Sánchez del Campo, cuando coges esa pseudosangre y la bombeas dentro del cuerpo, ese cadáver cyborg, yo le llamo cyborg por no llamarle cadáver, pero a igualdad de los cyborgs, desaparece la queratina, pierden el pelo, pierden las uñas, es decir, se parecen mucho a las películas, pero cuando empezamos a bombear esa sangre, esa pseudosangre, el cuerpo coge color y parece exactamente como si fuéramos uno de nosotros. Es decir, aparte, si a eso le sumas la capacidad, otro proyecto que tenemos, de que respire, pues tú estás viendo una persona que está completamente, que tiene tu colorcito, que está muy flexible y además que hace inspiraciones y expiraciones. Por tanto, lo que estábamos buscando es el mejor simulador de vuelo. Yo no sé si recordáis la película en la que intentan aterrizar el avión en el Hudson, que resulta que lo intentan todos y el único, y en la simulación nadie lo conseguía salvo al que le querían quitar el carnet de piloto, ¿no? Entonces, esto es un poco la reflexión. La reflexión es intentar mejorar la simulación para que no va a sustituir nunca, como decía antes Asun, a la realidad, pero todo lo que podamos acercarlo a que se parezca, pues va a permitir que el profesional esté mucho mejor preparado y ya haya tenido esa situación, y que cuando lo ataque, es decir, yo os decía antes lo del mando de operaciones especiales, si lo ves actuar cuando cae un compañero, cómo se tiene, lo tienen estudiado, lo han practicado, claro, eso te da unas garantías de que si esa situación ocurre, van a poderla resolver, y por tanto, una de las cosas, y vuelvo casi a mi principio de cuando yo tenía 22 años, que no me dejaban entrar a mi aula de ordenadores, y no, tengo que decir, para que se ponga en contexto, que en aquel momento no habían ordenadores personales. Es decir, había, aquello era, es decir, el único sitio donde podías hacer algo, porque ahora, y esto está pasando ahora más o menos, y es a lo que yo creo que el proyecto que tiene la Facultad de Medicina, y aquí pues estáis dos de los que más trabajáis, tanto José Manuel Ramos y Sergio como técnico, pues estamos abriendo las puertas para que nuestros estudiantes puedan no mirar por la ventana, sino que puedan tener esa capacidad de practicar y de aprender, que es lo que deberíamos conseguir entre todos.
Y Asunción, ahondando más bien ya en la formación de los profesionales sanitarios, es decir, en el posgrado, ¿qué consideras que se puede entrenar con simulación que ya más bien sería difícil o arriesgado entrenarlo directamente en la vida real, en la práctica clínica, con pacientes?
Bueno, en el ámbito sanitario es especialmente importante la simulación, porque trabajamos con personas y ahí sí que nuestras decisiones, nuestras acciones pueden tener consecuencias muy importantes, ¿no?, y vitales en ellos. Entonces, sobre todo, es importante entrenar situaciones de emergencia vital, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, una complicación en un parto, pues situaciones y algunas que son poco frecuentes pero que pueden tener un alto impacto en los pacientes, y eso sí que es especialmente importante entrenarlo. Situaciones que son muy complejas, que además pues añaden muchos factores de estrés, muchos profesionales trabajando, y esas situaciones, sobre todo, a veces, bueno, y la mayoría de veces, es más importante entrenar todo lo que tiene que ver con CRM, con trabajo en equipo, con habilidades de comunicación, que las propias técnicas en sí. Luego, entrenar todas esas situaciones complejas de emergencias vitales sí que es de lo más importante.
Entonces, consideras que contribuye de una manera muy significativa pues a la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, porque nos permite entrenar antes de actuar sobre un paciente, ¿no? Y ese entrenamiento pues nos permite detectar errores o puntos de mejora, ¿no?, en el equipo. Y una vez cuando se desarrolle la situación real, pues seguro que va a salir mejor, ¿no? Entonces sí que aumenta la seguridad del paciente y también la del profesional, que a veces nos... Uh-huh. Centramos solo en que aumenta la seguridad del paciente, pero bueno, el profesional también se siente más seguro porque está más entrenado y está más formado para hacer frente a esa situación.
Entonces, ¿la simulación sirve solo para estudiantes o crees que también podría tener una utilidad en profesionales con experiencia clínica?
Tiene una utilidad también en profesionales, ¿no? La simulación sirve para todos, diría que sirve para todos y casi para todo. Y hay que adaptarla para cada contexto. Para estudiantes podemos centrarla más en el desarrollo de habilidades técnicas, pues quizá más básicas, o empezar desde esas habilidades técnicas e ir escalando. Pero para profesionales y para equipos nativos en el hospital es fundamental el entrenamiento en equipo, el entrenamiento de habilidades de comunicación, de cómo gestionar esa situación de crisis es fundamental y casi más importante, bueno, quizá importante en su nivel.
Y eso que tú acabas de decir, ¿en qué consiste? Explícanos un poco más detalle para la gente que no estamos en ese entorno. El entrenamiento in situ, ¿eso qué es?
Sí, nosotros, por ejemplo, en paritorio es muy importante trabajar con el equipo que trabaja en el día a día junto. Y hacemos simulación in situ en el sitio de trabajo con los profesionales que habitualmente están trabajando juntos. Y lo que hacemos es, se recrea una situación que además va a suceder luego en ese mismo escenario con esos mismos profesionales y cómo se hace frente a esa situación. Y es muy importante porque además ya no solo habilidades técnicas, sino habilidades de trabajo en equipo y demás, pues bueno, se desarrolla la situación y luego todos lo reflexionamos y se van detectando incluso errores, por ejemplo, en la sala de partos. Pues no funcionaba esta mesa o no funciona este sistema. Y es una forma también de detectar, bueno, pues puntos de mejora. Y sí que se ha visto, y nosotros, de hecho, íbamos ya 3 años haciendo ya simulación in situ ahí en el hospital, que luego, cuando efectivamente hay una situación real, se pone en práctica lo que se ha venido entrenando. Es algo muy parecido a eso, a cómo entrenan los partidos de fútbol, ¿no? Pues primero se hace un entrenamiento previo y se entrenan estrategias, se entrenan las tácticas, y cuando se ha entrenado mucho, pues luego sale mejor. Y efectivamente hemos comprobado tanto, bueno, la sensación que tenemos luego de que mejora el trabajo en equipo y la relación del equipo, y lo hemos comprobado también con datos clínicos que mejoran también los resultados en el niño y en la madre de morbimortalidad en todas estas emergencias obstétricas.
Y tú tienes experiencia, también dicen que ahora mismo cuando se diseña un nuevo espacio de atención, no sé, un quirófano, pues también el probar el espacio antes de que se estrene.
Eso es, se hace un testeo previo para
detectar puntos
de mejora. ¿Y
eso cómo se hace?
De mejora, por ejemplo, cosas tan básicas como que entre una cama en una situación de emergencia. Es que lo que no puede ser es que se construya una sala de partos y que no entre, por ejemplo, la cama por ese espacio, que no pueda girar. Entonces, bueno, pues son cosas que hasta que no se desarrolla la práctica no se detecta. Entonces, antes de ponerse, por ejemplo, ahí en nuestro hospital, antes de ponerse a punto el espacio de urgencias, pues primero se puede hacer un testeo con una situación recreada, simulada, para detectar puntos de mejora y puntos que hay que cambiar.
Y aparte de y también no solamente el entrenamiento en situación real, en el espacio real, sino que cómo, por ejemplo, para los residentes, qué enfoque, qué experiencia nos puedes contar para los jóvenes que hemos dicho que se deben entrenar en intervenciones quirúrgicas o simuladas en este caso en el cibor. ¿Qué se está haciendo, qué estáis haciendo en ese aspecto para aprender técnicas o para los más jóvenes?
Sí, para aprender técnicas, bueno, hay simuladores más básicos que van solo enfocados a habilidades técnicas o algunas maniobras, autocurgia, por ejemplo, nosotros para atender partos instrumentados lo pueden primero practicar en un simulador y no directamente en el paritorio, ¿no? Que bueno, que tradicionalmente es lo que se venía haciendo, pues practicabas directamente con la paciente y ahora se pueden aplicar, pues no sé, unos forceps, unas espátulas en un simulador, se pueden entrenar esas técnicas ahí y ya digo que a veces no es solo o no es tan importante la técnica, sino cómo se aplica en conjunto con el equipo. Pero bueno, hay simuladores de baja fidelidad que son muy sencillos y nos permiten entrenar técnicas y luego tenemos otros simuladores ya de alta fidelidad, de cuerpo completo, que nos permiten entrenar a todo el equipo también. Y tanto las habilidades técnicas como las no técnicas estamos entrenando.
¿Y los cambios que habéis tenido desde que Se empezó el laboratorio a funcionar en los años de experiencia que se lleváis ahora mismo allí. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Merece la pena? ¿Ha mejorado? ¿Mejora la atención a los pacientes? ¿Cómo esa perspectiva a lo largo de estos años?
Sí, lo primero que se nota es que mejora el ambiente, el trabajo en equipo. Que cuando se ha entrenado y se han dedicado pues eso, unas horas, un tiempo a ese entrenamiento conjunto, ese ambiente mejora entre los profesionales que estamos en paritorio. Luego hemos visto también que mejora el abordaje de una emergencia. Bueno, pues ahí en paritorio tenemos emergencias donde tenemos que correr y actuar todos muy rápido. Y entrenamos, por ejemplo, allí muy bien los roles de cada profesional. No es lo mismo lo que tiene que hacer el celador o el auxiliar, y todos tienen que actuar de forma coordinada en esas emergencias. Entonces, ese trabajo conjunto mejora cuando se ha entrenado. Y luego además hemos visto que con resultados clínicos, por ejemplo en distocias de hombros, mejora la morbilidad del recién nacido también cuando se entrenan las habilidades técnicas y no técnicas del equipo.
Y habrá en diferentes ocasiones o en diferentes simulaciones diferentes resultados, ¿no? Entiendo que habrá algunas veces en las que salgan peor o mejor. ¿Qué consideras, de qué se aprende más? ¿De los aciertos o de los errores que cometemos?
Yo creo que en simulación se aprende mucho más de los errores. En general, en simulación, y diría que casi en la vida. Pero cuando uno se equivoca, pues al final reflexiona sobre eso, ¿no? Y en simulación insistimos mucho en que el error no es una penalización, ¿no? Es un punto de mejora. Es algo que es una oportunidad para aprender. Entonces, cuando uno se equivoca, y más pues después de un escenario simulado, lo potente viene después, cuando en el debriefing reflexionamos sobre qué ha pasado en el escenario, ¿no? Qué hemos hecho. Y esos errores, esos puntos de mejora, pues son lo que más analizamos y sobre lo que más, bueno, pues reflexionamos de pues que eso sí que se puede entrenar, esto sí que se puede cambiar. Entonces, quizá, seguro, vaya, yo diría que se aprende mucho más de los errores.
Vale. Muy bien. Ahora pasamos al enfoque más dirigido al estudiante.
Sergio, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué consideras que aporta la simulación con mayor peso?
Tú, pues, en el tiempo que llevas, que llevas en el equipo, ¿cómo lo ves?
Viéndonos.
Cuando, sí, es cierto que hay muchas, ¿no? Hay muchas cosas que la simulación aporta al aprendizaje del estudiantado del grado en medicina, principalmente, que es el que más con el que más he tenido trato. Pero yo destacaría una que es un poco el romper ese hielo, el romper la barrera que a veces parece que tengan entre lo que ellos tienen en la cabeza de lo que va a ser la profesión sanitaria, en este caso ser médica o ser médico, y luego realmente lo que realmente es, ¿no? Que no es, que evidentemente es tener mucha capacidad memorística, estudiar mucho, tener muchísima, muy buena nota, además tener una vocación, sino que además tienen que resolverse el conflicto de tener que atender a un paciente, ¿no? Real. Entonces, cuando, sobre todo en las prácticas con pacientes estandarizados, en tercer curso de medicina, se ve claramente cómo esa barrera se cae en ese primer momento, ¿no? Y se dan cuenta ellos mismos de lo que le ha servido esa experiencia, el tener que enfrentarse realmente a una persona que está simulando una dolencia o una enfermedad, pero que realmente pues es muy similar a cómo se enfrentarían en la realidad, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta de lo valioso que es ese ejercicio, tenerlo, haberlo vivido en la época de estudiante y no en el hospital o en una vida profesional, ¿no? Y yo creo que es esa barrera que se cae al principio, que se rompe, pues la simulación ayuda mucho a eso.
Entonces, Sergio y Asunción, ¿habéis visto cómo cambia la forma de enfrentarse a situaciones reales después de pasar por estos escenarios simulados por parte de los estudiantes?
Sí, yo creo que sí que aumenta mucho la confianza que luego ellos tienen, aunque sea solo para hablar con el paciente o dirigirse al paciente. Aunque, si previamente lo han entrenado con un paciente estandarizado, luego esa confianza ya mejora. Y bueno, y hay mucha literatura y evidencia publicada de que eso es así, de que luego los profesionales, sea estudiantes o después de entrenarlo, lo realizan mejor.
Digamos, la simulación, ya, es que ya hemos hablado, La simulación ayuda también entonces a ganar confianza. Eso es lo que podemos sacar una sí. una visión. A confianza y luego a reducir el miedo probablemente a hacerlo mal. Sí. ¿Lo veis así?
Sí, además vamos, nosotros que estamos ahí en el área y vemos al estudiantado que llegan primero y hace las prácticas de psicología y ahora con enfermería también, lo veremos el curso que viene, veremos a esos mismos estudiantes elaborando otro tipo de prácticas, pues cada vez más complejas y escenarios más, bueno, pues de diferentes áreas y demás, y los ves con más soltura también lo que nos comunican también el profesorado responsable de cada asignatura. Y bien, al principio yo creo que es bastante evidente que las prácticas en simulación o el aprendizaje basado en simulación ayuda mucho a ganar esa confianza, al principio y con base en el error, ¿no? Pero también en el buen manejo de ese error por parte del profesorado y que forma parte también de la metodología de simulación, ¿no? Saber gestionar ese error y llevarlo hacia un aprendizaje nuevo, ¿no? De algo que se debería de hacer bien, una técnica, una habilidad o un comportamiento, un rol.
Y Sergio, ¿nos puedes contar o Jessica, que también lo ha vivido, tenemos el trabajar en equipo, el trabajar en equipo, que eso, pues cuando se trabaja en equipo en el hospital, dentro de SIMIA, pues digamos, el médico hace de médico, el enfermero hace de enfermero y el auxiliar hace de auxiliar y el celador. En este caso, cuando se trabaja en equipo, con estudiantes, pues son estudiantes de medicina y uno cada uno hace un papel dentro del escenario. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se comportan los estudiantes en esas situaciones de trabajar en equipo dentro de los propios estudiantes?
Hay varias asignaturas que realizan este tipo de simulaciones o bien de CRM o bien competitivas, y Asun ha hecho una hace poco, de gestión también de emergencias. Y yo creo que ese planteamiento pues ayuda al estudiantado a situarse en el rol de otros profesionales que se van a encontrar en el futuro. Es muy importante que eso se amplíe a más asignaturas y a más cursos, porque al final es la realidad, ¿no? La comunicación interprofesional y el establecimiento de esas normas entre ellos, de esos roles, ellos lo asumen bastante bien, y yo creo que es un reto que tenemos ahora por delante con el establecimiento también de enfermería, ¿no? De poco a poco crear esa interdisciplinariedad en la formación del grado entre estudiantado de enfermería y medicina, y se pueden hacer muchas cosas conjuntamente y bueno, asumiendo otros roles también que no, de los cuales no tenemos, a lo mejor te caes o otros roles, pero sí, yo considero muy, muy importante para la formación también del estudiantado esa asunción de diferentes roles profesionales.
Jessica, que tú como estudiante, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te pareció esa práctica de...? Que aquí se hace en pediatría, me parece.
Sí, se hace, bueno, en diferentes asignaturas. Bueno, considero que es muy importante, sobre todo porque nosotros como estudiantes, y viniendo de bachillerato y de ser los más brillantes, tenemos a veces un concepto muy individualista de lo que es la práctica clínica. Nosotros creemos que dominamos todo, que manejamos todo, y luego llegas al hospital, llegas a la realidad y chocas. Porque la realidad es que tú no manejas todo, ni mucho menos, y que el hospital funciona, bueno, y otros diferentes ámbitos, esto es un engranaje en el cual tenemos que manejar o complementarnos todos nosotros como profesionales, y en muchas ocasiones no sabemos ni cómo dirigirnos, porque nos dirigimos mal, o directamente qué decir, no sabemos expresar las ideas de forma concisa. Entonces eso se denota mucho, sobre todo en las situaciones de urgencia. Al fin y al cabo no sabemos expresarnos, entonces considero que es muy importante y espero que a futuro consigamos integrar los diferentes grados para que de esa forma se asemeje incluso más aún a lo que es la práctica clínica.
Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, como se ha alegrado, pues estamos hablando con un estudiante que él ha vivido Y lo está contando de todo corazón, porque la conozco y sé lo que nos está contando. Yo también quería preguntaros, en este caso también en el grado, a Sergio y a Asun, bueno, pues de todo lo que de todo lo que se está haciendo aquí en el área de simulación de la UMH, bueno, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo se ve lo que se está haciendo en el área de simulación y cómo va el futuro?
Bueno, yo creo que la simulación todavía debe integrarse más en la formación del estudiantado del grado en medicina, bueno, y en otros grados sanitarios, ¿no? Pero todavía creo yo que no está del todo incluida dentro de los planes de estudio, y eso de cara al futuro creo que sí que debería ser una parte fundamental dentro de la formación, igual que lo son las clases teóricas, que consigamos integrar, ¿no? Cambiar esa cultura educativa y dar un empujón grande a la simulación, porque de veras, vaya, y está ya demostrado, sí que tiene su utilidad y es una herramienta docente bestial, y no puede ser que no la estemos introduciendo dentro del grado.
Deberíamos poner, igual que tenemos las prácticas, pues dentro de la parte práctica hay una parte práctica que son seminarios y una parte práctica que son prácticas hospitalarias, pues una parte práctica que sea práctica de simulación o las prácticas de laboratorio, en este caso laboratorio y simulación. Y Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves que tú estás viéndonos a todos?
Bueno, la poquita experiencia que tengo y bueno, desde el punto de vista un poco de organización, junto con mis compañeras en la parte de todas las prácticas, pues tenemos una visión global, ¿no? De en qué áreas y qué zonas y qué asignaturas están realizando simulación y cuántas horas y qué tipo. Entonces, entendemos muy bien lo que comentaba Asun y, bueno, muchas veces lo hemos verbalizado en ese sentido, ¿no? Y comparando también con otras, con algunas otras universidades que sí que tienen esa estructura pues dentro del currículum del grado en cuestión para determinar, pues bueno, es un estudiante desde que llega a esta carrera hasta que sale, pues tiene que hacer tantas horas de simulación con este tipo de simulación, es decir, con estas formaciones, con esos aprendizajes, y eso sí que ayudaría, por supuesto, a afianzar este tipo de formación en los grados sanitarios y dotarla al mismo tiempo de infraestructura, de presupuesto y demás, ¿no? Porque, bueno, al final, primero, es lo que ha comentado Asun y también Fernando, un poco la evidencia científica de que este sistema de enseñanza-aprendizaje funciona y da muchos resultados positivos en la práctica clínica y para subir al paciente. Por lo tanto, es algo casi diría yo urgente un poco llevarlo a la estructura de la formación de los futuros profesionales, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que la UMH, pues dentro de esta línea, pues creo que está intentando trabajar en ese apartado, pero bueno, no solo depende de la propia universidad, ¿no? También de otros agentes. Y en lo que es el área, pues oye, ahora tenemos una infraestructura ampliada, tenemos un grado en enfermería que está iniciándose ahora, con lo cual tenemos mucho recorrido por hacer y estamos muy ilusionados en ese sentido, de aumentar el número de horas y el número de prácticas, etcétera.
Bueno, ahora vamos seguimos a una siguiente parte de la entrevista. Queremos hablar sobre el futuro de la simulación.
Fernando, tú, pensando ya en futuro, ¿a dónde crees que va la simulación en los próximos años?
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta.
¿Cuál es el tope?
Como diría, voy a hablar de mi libro. Fijaros, y lo estaba comentando ahora Sergio, y esta es una realidad que tenemos que... Y yo os cuento mi experiencia y decir... Yo hablé con un médico jubilado ya, persona mayor, y me decía, Fernando, es que estáis apostando por la simulación, pero es que nosotros, cuando éramos jóvenes, apostábamos por ir al hospital. Entonces, estás un poco yendo en contra de lo que nosotros veíamos cuando estábamos estudiando, que no había prácticas, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento eso? Porque si visto así, visto con la perspectiva del tiempo, ha pasado una cosa muy, muy importante, que es que las universidades, y como decía Sergio, no es una decisión que tome la Universidad Miguel Hernández, es una decisión del Gobierno de España, que dice, oye, tiene que tener usted unas prácticas, esas prácticas son en el hospital, etcétera. Vale. Entonces, técnicamente, como decía Asun, lo mejor es la práctica real. Entonces, no debería eso ser un obstáculo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el hospital está lleno de pacientes y los pacientes pues quieren ser uno, no quieren ser auscultados por 10, quieren tener su intimidad, quieren tener su no sé qué. Y también es verdad que después hay países y países. Como decía, Estados Unidos pues le permite un rol mucho más activo al estudiante, le permite escribir en la máquina, hacer el diagnóstico, decirle los fármacos, y eso lo visa después el médico. Y aquí en España pues parece ser que nuestros estudiantes, cuando van, pues los tienen bastante atados, como digo, las manos en la espalda, y no, por tanto, y contesto, he hecho este preámbulo para ir al qué es lo que aspiro yo. Pues aspiro a un modelo en el que recuperemos algunas horas que serían como la parte previa a ir al hospital, es decir, de la parte esa práctica del hospital, recuperaríamos esas horas para que estuvieran haciendo esas simulaciones aquí en la facultad. Pero claro, porque si no cambia el hospital, entonces el estudiante va a encontrarse todavía más desasistido, porque le habremos formado casi en situaciones reales y lo llevaremos al hospital y no le dejarán hacer. Entonces, todo lo que la simulación va a crecer, se va a desarrollar, el estudiante va a tener que mejorar su curva de aprendizaje. Como digo yo, no es lo mismo hacer una RCP o decirle al estudiante tienes que hacer 10 con una tasa de éxito del 90%. Claro. Es decir, no es la misma evaluación. Dice, sabes que es una RCP, que hacer 10 al 90%. Esa es una diferencia. Yo creo que a ese nivel de 10 al 90% vamos a llegar. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, por tanto, la simulación va a crecer, va a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, pero va a ser necesario que el hospital también asuma su papel de formador y que se integre mejor, como hacen otros países que permiten una mayor, porque si no el estudiante al final se cree que estorba o que no están siendo acompañados, y como esto es un proceso de confianza, de aprendizaje, yo creo que todo el proceso, pues tenemos la teoría, tenemos la simulación aquí en la facultad y después vamos al hospital y como decía Asuna al principio, no va a sustituir la realidad. Pero la realidad, claro, si resulta que no puedes hacer la historia, no la puedes escribir, no puedes hacer tal, pues resulta que mandamos al estudiante, y eso, con estudiantes que son brillantes, que tienen buena cabeza, pues es todavía más duro. Y eso, pues es una, ese es el reto que tiene todas las titulaciones sanitarias.
Asun, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que la simulación quizá va hacia escenarios pues cada vez más realistas o más hiperrealistas. La tecnología, seguro, la realidad virtual, que va a abarcar mucho de la simulación, y yo creo que debe ir a formar parte de la formación de los profesionales, tanto del estudiantado como de los profesionales sanitarios. Ojalá dentro de nuestra actividad asistencial hubiera una parte para formarnos, para entrenarnos, por ejemplo, en equipo, para... Es que eso tendría que estar dentro de nuestro horario de trabajo, no luego complementario, pues luego aprendo. No, es que yo debería entrenar, igual que los equipos de fútbol entrenan con su equipo y el 95% o el 96% del tiempo lo pasan entrenando, no lo pasan jugando partidos de fútbol, ¿no? O un deportista que va a las Olimpiadas, la mayoría de su tiempo está entrenando, no está yendo a las Olimpiadas, ¿no? Y nosotros es que estamos el 100% del tiempo trabajando, no estamos mejorando ese trabajo. Entonces yo incluiría la simulación incluso dentro del tiempo de actividad asistencial en el hospital y desde luego como herramienta docente en la universidad también. Pero creo que debe encontrar su sitio como formación, como herramienta para mejorar todos, para mejorar las la actividad asistencial, para mejorar también la actividad docente en la universidad, pero creo que debería tener ahí su, su espacio dentro de...
Dentro Sergio. De
bueno, un poco en, como mis compañeras y compañeros han comentado, yo creo que dentro del grado, en mi experiencia lo he mencionado antes, es decir, pues y también Asun lo ha comentado, incorporar la simulación dentro del currículum de las diferentes titulaciones y de una forma transversal también entre las mismas titulaciones, de tal forma que se pueda... afianzar esa formación a través de simulación desde el primer curso hasta el último de estas titulaciones de ciencia de la salud. Y luego hace poco estuve también en SIMI haciendo una entrevista ahí a tus uh-huh. compañeros y les hice esta misma pregunta, un poco cómo veían ellos el futuro un poco de la simulación y José Navarro y Melina Yedro también me comentaban, como coordinadores del centro, un poco en la misma sintonía, es decir, que ellos lo que quieren es crecer en espacio, crecer en número de horas, formar parte de la estructura, incluso ser una unidad o un servicio más del hospital, con lo cual pues eso significaría cambiar, evidentemente, ¿no? Entiendo yo lo que es la estructura actual de la formación profesional, en lugar de dejarla a la voluntariedad individual del profesional de ir formándose, pues también un poco a la evaluación del desempeño y a la mejora de los recursos, de los espacios y también de los profesionales sanitarios.
Y ahora que hemos mencionado un poco el tema de soslayo, Fernando, ¿la inteligencia artificial también va a jugar un papel importante en la simulación o quizás la realidad virtual?
Esto me gusta. Me gustaba la anterior y esta me gusta casi más. Vamos a ver. En estos momentos estamos asistiendo, por suerte para los que estamos aquí, a el punto más exponencial en la generación y en la creación de materiales, de todo. Por tanto, si me dices por qué vas a elegir, creo, es decir, en estos momentos, y esta es la noticia de hoy, ¿no? Es decir, hay una empresa, Seedance, y aquí Sergio seguro que lo sabe bien, Seedance 2.0, que es una empresita china, bueno, una filial de TikTok, porque os hagáis, es una empresita que hace vídeos, ¿vale? Entonces, con muy poquito, con unos prompts, hace unos vídeos que son pues alucinantes, ¿no? Entonces, y esto hoy lo han parado porque pues la gente está usando pues a Disney, a los actores de Hollywood y tal, y pues claro, ahí hay unos derechos de propiedad y les han puesto alguna... Pero están generando ya... ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a asistir a pacientes, a clonar pacientes digitales, vamos a poder tener esos pacientes que hablen, que te presenten sus placas, sus analíticas, etcétera. Es decir, todo eso lo va a generar la propia inteligencia artificial y eso eso ya existe, pero va a ser de uso diario con cuatro prompts. Por tanto, si me dices que va a dar más juego, va a dar más juego la inteligencia artificial. La realidad virtual va a ser un complemento fantástico, pero porque gracias a la IA va a costar menos hacer las aplicaciones de realidad virtual y, por tanto, porque ahora una aplicación de realidad virtual era un dolor de muelas, pero ahora eso se va a tender casi a cero el coste. Es decir, uh-huh. va a depender de la... Es decir, si ahora hacer una película de 7 minutos cuesta $20, pues uh-huh. Hacer una aplicación de realidad virtual va a costar 6. Entonces, yo veo que el camino uh-huh. es espectacular. Yo muchas veces cuento que cuando yo veía los ordenadores no me dejaban entrar, pero es que lo otro que me pasaba a mí es que el único sitio donde podía aprender era en la pizarra del profesor, porque no había ni libros en la biblioteca. A diferencia de mis estudiantes que me tienen grabado, que tienen mis diapositivas, que tienen mis cuadernos, etc. Entonces, estamos yendo hacia un camino en el que los profesores nos vamos a convertir en, entre comillas, en gente que guía porque hay tanto material y tal, para que digamos, oye, esto, y después el estudiante que tenga esa curiosidad innata, que en salud hay mucha gente que tiene esas curiosidades, pues va a aprender, pues le apetece aprender. Hoy venía una noticia de que una persona, pues gracias a la inteligencia artificial, había hecho remitir un cáncer con un tumor, etcétera, y lo había hecho gracias a la inteligencia artificial. Por tanto, el camino que viene es espectacular, y si hay que elegir, yo diría que elijo a la madre y no a la hija, inteligencia artificial por delante de realidad virtual.
¿Y qué retos consideras que existen ahora mismo para implantar, pues, la simulación de una forma ya más generalizada en todas partes?
Creo que repito lo anterior, creo que tiene que ser visto, y eso seguramente lo tiene que implementar el gobierno español en sus estructuras de planes de estudio, de que no sea teoría y hospital, sino que sea teoría, simulación y hospital. Y eso lo tiene que poner creo recordar que para conseguir acreditaciones internacionales lo que dicen es que tienes que tener al menos el 10% del plan de estudios con simulación. Por tanto, ya hay por ahí organismos internacionales que están poniendo en valor que la simulación es imprescindible, y lo acotan, es decir, no es lo suficiente decir que haya simulación, no, dicen que al menos el 10% del currículum, que en un currículum de 360 son 36, que sería nuestro plan de estudios, al menos 36 créditos que ponga claramente que usted ha hecho diferentes aplicaciones de simulación en las diferentes asignaturas. Es decir, pero lo que tienes que cumplir son esos 36 créditos, ¿no? Por tanto, pero repito, la universidad, como decía Sergio antes, está apostando con el área, con la apuesta, y ahora hay que acompasar, porque claro, efectivamente, no es lo mismo ir al hospital que estar aquí, pero si hemos estado luchando por ir al hospital y ahora quieres que vuelvan, bueno, es que yo creo que la simulación es sinónimo de tecnología. Como la tecnología está creciendo, creo que hay que readaptar el plan y permitir. Yo, por ejemplo, mi asignatura ahora enseña a programar en Python a los estudiantes, porque es el lenguaje de la inteligencia artificial, y porque creo que mis estudiantes tienen que saber poder hablar con la IA de manera perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adaptarse, y eso nos tocará pelearlo.
Muy bien, Fernando. Y ahora, perdona, bueno, vamos a ver, y qué con qué nos cuál, una idea clave sobre simulación que queramos decir a nuestros oyentes para finalizar el programa. Asun o Sergio.
Una idea, pues bueno, que al final, igual que lo que comentaba Asun al principio, que errar o equivocarse es de humanos, pues bueno, pues hacer un poquito de promoción, simular también es de humanos, ¿no? Y bueno, que quien no esté habituado a esta habilidad, o sea, a esta metodología de aprendizaje, pues puede descubrirla en espacios como este o también en el podcast de Simulares de Humanos.
Asun.
Sí, yo insistiría que es una herramienta docente muy, muy potente para ser mejores, ¿no? Y me gusta mucho la frase que tiene que ver con la simulación de, bueno, pues lo intentaste, fallaste, no pasa nada, ¿no? Inténtalo otra vez y falla mejor. Bueno, pues un poco esa es la base, ¿no? Del fallar mejor cada vez, ¿no?
¿Y tú, Fernando?
Yo simplemente simular. Yo creo que es practicar con tecnología para mejorar el aprendizaje.
Jessica, ¿tú qué te llevas?
Bueno, yo considero que la simulación no solamente nos ayuda a entender qué es lo que hay que hacer, lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, que es muy importante.
Muy bien. Yo, finalizando, quiero agradecer a los tres, a los cuatro, por haber estado esta tarde o esta mañana con todos vosotros en este tema tan fascinante como es la simulación. Y bueno, tendremos nuevos encuentros en el futuro. Y bueno, también quiero agradecer al Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social, que es, digamos, el que depende este programa de radio, y que bueno, pues nos veremos en próximas entregas y en próximos episodios. Un fuerte abrazo a los cuatro y hasta pronto.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes que nos están oyendo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.